contigo. El artista audiovisual Luis Manuel Otero Alcántara, del movimiento San Isidro, es arrestado por sexto día consecutivo. Cubanos dentro y fuera de la isla claman en un SOS al mundo solidaridad ante la represión del régimen de La Habana. El MINSAP registra 1.006 nuevos casos de contagios y 9 nuevas muertes por el COVID-19 en Cuba. Piden al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que condicione su política hacia Cuba a la liberación de los presos políticos. Estados Unidos discute con funcionarios rusos la respuesta de Moscú a las últimas sanciones de Washington. La candidata peruana a la presidencia, Keiko Fujimori, le pide al expresidente de Bolivia, Evo Morales, que no se meta en las elecciones de su país. Y cientos de manifestantes son arrestados en varias ciudades rusas durante manifestaciones de simpatizantes del líder opositor Alexei Navalny, preso en delicado estado de salud.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de Radio Martí de las 10 de la noche. Les saludamos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, en la consola digital, sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 23 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos a 6 kilómetros por hora. El artista audiovisual Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido por sexto día consecutivo la tarde de este miércoles cuando salió de su vivienda con el propósito de dirigirse a la Asamblea Nacional buscando reclamar las obras que le confiscó la seguridad del Estado. Poco tiempo antes de su detención, Otero Alcántara, que tiene suspendido el acceso a Internet, pudo grabar un video divulgado en Facebook del que les reproducimos algún fragmento.
Voy a salir día tras día tras día. Voy a salir hacia el Capitolio, Asamblea del Poder Popular, donde tienen que escucharme a mí como ciudadano, cuyo derecho principal, que es su intimidad, su espacio, su arte, fue violado. Estamos hablando que eran obras de arte lo que había en las paredes. Estamos hablando que era reflejo de una generación, reflejo de mi infancia. Sufrimientos de mi infancia no poder tener, no poder comer dulces por la escasez, por la miseria. Porque mi papá y mi mamá no le alcanzaba el salario para poder entrar a una tienda que entraban solamente diplomáticos y extranjeros. Todo ese dolor, toda esa historia estaba plasmada en pinturas, en las paredes. Como he dicho en varias ocasiones, si mi derecho básico a poder estar dentro de mi casa con quien yo quiera, a la hora que yo quiera, poder pintar las paredes, poder pintar el suelo, poder hacer arte, no me he respetado y admito eso, tengo que admitir que mañana fusilen a un amigo mío. No voy a cegar nunca en mi derecho constitucional y como ser humano de poder exigir mi derecho.
Otero Alcántara tiene un cerco policial en los alrededores de su vivienda del barrio San Isidro en La Habana Vieja desde hace más de 15 días. Y es que al menos 7 actores de la sociedad civil cubana llevan más de 10 días bajo retención domiciliaria sin orden judicial. Yolanda Huerga informa.
Más de 48 horas después de concluido el Congreso de los Comunistas Cubanos, que desató el arresto domiciliario de decenas de activistas y periodistas, la influencer Iliana Hernández continúa bajo el acecho de las fuerzas represivas que le imposibilitan salir de su casa en Cojímar, Habana del Este.
Llevo 12 días sitiada. La policía se ubica en la esquina de mi vivienda. Aproximadamente estoy desde las 5 hasta las 9 de la noche, menos los días que hubo congreso, que estuve sitiada 24 horas del día, según me confirman los vecinos, cuando los grabo salen huyendo del lugar donde están espiando para mi casa.
En la misma situación se encuentra el escritor Abudu Yanat Tamayo, el activista Esteban Rodríguez, la curadora de arte Carolina Barrero, el rapero Michael Castillo El Osorbo y los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Osmani Pardo.
Estoy sitiado desde jueves pasado a las 10 de la noche. Llegaron dos agentes de la seguridad del Estado y se parquearon en una moto fuera de mi casa. A todas estas ellos no me han visto. Mis vecinos son los que me informan de los cambios de guardia. Yo siento las motos cuando se van y aún están ahí y apenas no tengo internet, muy baja la señal, se cae por largos periodos de tiempo que no tengo conexión.
Los cortes del acceso a internet también han sido denunciados por decenas de activistas en toda la isla. Hernández, corresponsal del sitio digital Cibercuba, llamó a la comunidad internacional a pronunciarse por lo que calificó de terrorismo de Estado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y hoy fue el día del SOS Cuba. Cubanos dentro y fuera de la isla pidieron al mundo solidaridad ante la represión del régimen de La Habana, comenzando a las 7 de la noche a través de esta señal en las redes sociales. Ivette Pacheco informa.
Desde las redes sociales, la campaña #SOSCuba, que exige el fin de la represión del régimen cubano contra la sociedad civil, sigue sumando seguidores dentro y fuera de la isla. Entre ellos, activistas, ciudadanos comunes y artistas. Precisamente el rapero contestatario Michael El Osorbo, uno de los principales promotores desde La Habana, dijo a Radio Martí.
La idea es que todos los cubanos, tanto fuera como dentro, posteen que Cuba no es seguro, con una señal de auxilio, ¿entiendes? A ver si de esa manera las organizaciones internacionales se manifiestan, ya que llevamos varios días en esta lucha aquí sitiado.
En Twitter, la periodista independiente Ileana Hernández, quien sufre acoso y vigilancia por parte de las autoridades cubanas, escribía #SOSCuba, estamos secuestrados, indefensos, sin poder hacer nada por nuestra libertad, sitiados, pedimos ayuda a la comunidad internacional, #patria y vida, #no queremos más dictadura. Desde Argentina, el músico cubano Luis Alberto María, quien con su violín en más de una ocasión ha manifestado su desacuerdo con las políticas del régimen dictatorial cubano, no se expresaba.
En un contexto donde el régimen da signos de querer ahondar más en violencia, en represión, y que hemos visto, ¿no?, de todos los sucesos del Lumpacu, todo lo que sucedió ahora con Luis Manuel y el performance que estaba haciendo, las obras que le destruyeron, toda la vigilancia, todo lo que ha sucedido con Michael Osorbo en pocas semanas, golpiza, todo eso unido a todo lo que ha sucedido desde finales del año pasado y a toda la historia. Yo creo que Cuba entera, esa Cuba que está emergiendo, esa Cuba que quiere un futuro de democracia, un futuro de diversidad y de respeto, está gritando ayuda, está gritando un SOS al mundo y a los propios cubanos. Y me sumo a esta campaña por eso, porque una exigencia también que implica que nos pongamos todos con más solidaridad, con más sensibilidad a tratar de solucionar nuestra realidad desde un presente que está fracturado por un poder que ejerce la violencia sin límite.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Las autoridades sanitarias de Cuba reportaron este miércoles 9 muertes y 1.006 nuevos casos de COVID, para un total de 96.760 contagios y 521 muertos desde que comenzó la pandemia. De acuerdo con los datos oficiales de lo que se ha registrado, que corresponden al cierre del martes 20 de abril, permanecen hospitalizados 22.981 pacientes, de los cuales 5.123 son casos activos. 3.767 tienen síntomas sospechosos y el resto está en vigilancia. El Ministerio de Salud Pública, MINSAP, informó de 150 nuevos casos pediátricos, incluyendo 6 lactantes y uno de ellos recién nacido. La Habana volvió a reportar el número más alto de contagios, 542. Según la prensa oficial, estudios del MINSAP indican que en el occidente de la isla predomina la circulación de la cepa sudafricana del COVID, con alta virulencia y letalidad. Y es que aumenta la preocupación por la situación de los reos en las cárceles cubanas en medio de la pandemia, como nos explica Tomás Cardoso.
En medio del incremento de los casos de COVID-19 en Cuba, se agudiza también la situación de los contagios de reos en los diferentes centros penitenciarios del país, mientras que continúa el secretismo de las autoridades, denuncian familiares de presos y activistas desde la isla. En la prisión de Kilo 7, en Camagüey, el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, allí recluido Fernando Vázquez Guerra, quien lleva casi 5 años en prisión, acaba de pasar el COVID. Reporta al activista Jordan Marrero Huerta.
Fernando estuvo contaminado, estuvo en la sala ahí de Amalia Simoni y estuvo también en el hospital para reclusos, la prisión de Kilo 8 aquí en Camagüey. Se encuentra en el destacamento número 11, confinado con más de 95 reos comunes que han sido retornados de los centros hospitalarios, donde deben de permanecer 14 días y después son reubicados en diferentes destacamentos de la misma prisión.
Desde Holguín, el opositor Ramón Zamora informa la situación de los casos de contagios en la cárcel La Ladrillera, ubicada en la carretera central próxima al aeropuerto militar.
Aquí en este centro, familiares reportan que hay más de una veintena de reclusos con COVID-19 confirmada y como tal el régimen no informa absolutamente nada de lo que está ocurriendo.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba en Guantánamo, Henry Cuoto Guzmán, señala que aún no se controla el rebrote en la prisión provincial Combinado Sur.
Se maneja por personas que tienen a familiares allí, que han habido más de 300 contagios. Todo lo que sucede dentro de las prisiones en Cuba es secreto militar y ellos no lo van a decir.
Nilda García Fleitas, desde el entronque de Herradura en Pinar del Río, denuncia la situación de su hijo, el preso político Manuel de Jesús Rodríguez García, castigado ya desde hace más de un mes por denunciar la situación del COVID en la prisión del 5 y medio.
Hace ya más de un mes tomaron la medida de meterlo en una celda de castigo para que él no pudiera hablar y decir lo que está pasando allá adentro.
La prisión provincial Nieves Morejón en Santi Espíritus sigue teniendo una situación muy compleja y hay hasta casos de contagio en la empresa de materias primas adjunta a la prisión donde llevan los reos a trabajar, comenta la periodista independiente Aymara Peña González.
Algo que nos alarma también bastante es la situación que está ocurriendo dentro de la cárcel Nieves Morejón, donde ha habido un rebrote importantísimo y que las autoridades no han logrado frenar.
Y en Bayamo Granma sigue activo el foco de COVID en la prisión nueva provincial Las Mangas, destaca el activista Emiliano González.
La situación en la prisión nueva sigue con dificultades. No dejan entrar a nadie a la prisión. Hay un férreo control y mucha censura.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y han pedido al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que condicione la política hacia Cuba la liberación de los presos políticos, entre otros motivos. José Luis Ramos informa.
Antes de decidir lo que debe ser la política de Estados Unidos hacia Cuba, el gobierno del presidente Joe Biden debe lograr que las autoridades de la isla decreten una amnistía general de todos los presos políticos, señala la carta enviada a la Casa Blanca, según dijo Frank Calzón, activista cubano por los derechos humanos.
Y dicen en el documento igual o similar a la que favoreció a Fidel y a Raúl Castro en 1955, después que ellos habían participado en el ataque al Moncada, donde murieron muchos cubanos.
Piden la retirada por parte del régimen de La Habana de sus tropas desplazadas en Venezuela. La carta, dirigida al presidente Biden por periodistas, empresarios, religiosos, académicos y expresos políticos cubanos de dentro y fuera de la isla, solicita que se eliminen las restricciones de distribución de ayuda humanitaria por parte de organismos internacionales y cubano-estadounidenses a las personas necesitadas, comentó la activista Rosa María Payá, promotora de Cuba Decide.
Que el régimen cubano deje de dar refugio a terroristas internacionales, como es el caso, por ejemplo, de los líderes del ELN que viven en La Habana, aun cuando han sido pedidos en extradición por el presidente Duque de Colombia varias veces, y que las remesas que envían los cubanos desde todas partes del mundo puedan ser recibidas en dólares por los cubanos dentro de la isla. Y que la gente decida cómo gastar sus dólares, no que se le envíen directamente al régimen cubano, como es la situación en este momento.
Esas no son las únicas cosas que el gobierno de Washington debe tener en cuenta, pero son 5 puntos muy importantes que yo creo que son muy razonables, son cosas que el gobierno de La Habana puede hacer.
Entre los 200 firmantes de la carta se encuentran el opositor cubano José Daniel Ferrer, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, el sacerdote José Conrado Rodríguez, los exembajadores Otto Ray y Armando Valladares, John Suárez, director del Centro para una Cuba Libre, el expreso político Ernesto Díaz Rodríguez, el pintor Humberto Calzada y el músico Paquito de Rivera, entre otros. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La economía política del turismo en Cuba fue analizada por académicos latinoamericanos durante una conferencia virtual celebrada desde Uruguay. Jorge Orellana tiene los detalles.
El turismo impulsado por el régimen cubano está destinado a mantener la represión en la isla, aseguraron los expertos que participaron en la conferencia sobre la economía política del turismo en Cuba. Leonardo Martín, director de programas del Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas, CESCOS, con sede en Uruguay, dijo:
estamos ante un momento muy importante, posiblemente definitorio del proceso político de Cuba. Probablemente como nunca en estos 62 años, el régimen de los hermanos Castro está en el poder, enfrenta desafíos múltiples y de tal magnitud que ojalá lo acerque a su fin. La crisis del COVID-19, la pandemia mundial que azota el mundo, ha traído a Cuba en el último año y medio un dramático descenso del PBI, sumado o producto de la dramática caída del turismo. Esto lo ha asumido, como dije, en una crisis económica muy aguda.
Por su parte, René Bolio, jurista mexicano y presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y de la Comisión Justicia Cuba, señaló:
el abrir las puertas al turismo cuando se les acabó el subsidio de la Unión Soviética, pues fue el subsidio que los hacía vivir. Necesitaban ingresos y el turismo fue la manera que encontraron para poder tener ingresos frescos con poca inversión. Y nadie lo puede desagregar el ingrediente del turismo sexual. El impacto del turismo en las finanzas, pues se ha constituido el grupo de administración empresarial S.A., que es GAESA, que está a cargo de militares y es el que se encarga de tener los ingresos en todas las actividades relacionadas con el turismo. Cada euro que entra a GAESA, a toda esta actividad turística que es de la dictadura cubana, va a financiar el sistema represivo de los cubanos. Todos los turistas que van a Cuba contribuyen a financiar esta dictadura, a financiar la represión.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Tenemos 27 grados a esta hora en Pinar del Río, poca nubosidad, vientos a 3 kilómetros que va a nos trae Lázaro Domínguez con el tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, el frente estacionario que está afectando la región central de la Florida con nublados y lluvias que se extienden al sur, más allá de la zona de los Cayos, comenzará a moverse esta noche hacia el norte, pero como un frente caliente. Sin embargo, el sector del frente que domina el norte de las Bahamas y las aguas del Atlántico se reforzará como un frente frío débil que pudiera alcanzar el jueves las provincias centrales cubanas. Para Cuba, seguirán los nublados en las provincias occidentales con chubascos aislados, más frecuentes en Pinar del Río y Artemisa, chubascos aislados en el resto del país. Las mínimas en la madrugada estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos variables débiles en la región occidental, pero del nordeste al este desde 10 a 25 kilómetros por hora en las regiones central y oriental. Hay poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 10:17 les hablamos de Venezuela porque la exigencia por el respeto a los derechos humanos y la democracia en ese país convirtió a la nación suramericana en el tema central durante la 27ª Cumbre Iberoamericana en Andorra. Aymara Lorenzo amplía.
Las intervenciones de buena parte de los mandatarios sudamericanos durante la 27ª Cumbre Iberoamericana en Andorra estuvieron enfocadas en exigir al régimen de Nicolás Maduro la vuelta a la democracia y el respeto por los derechos humanos, tal y como lo dijo el presidente de Chile, Sebastián Piñera.
Instamos a la República Bolivariana de Venezuela a asumir un pleno y total compromiso con los valores de la libertad, el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos.
Ecuador rechazó la presencia de Maduro en la cumbre. Uruguay exigió también a Maduro abrir las puertas y ventanas a la democracia para Venezuela. El presidente de Colombia, Iván Duque, lanzó este alerta a los mandatarios durante la cumbre.
Es urgente que en el caso particular de la República de Venezuela veamos el fin de la dictadura, un llamado a elecciones libres y un gobierno de transición. La asamblea legítima y la presidencia interina deben contar también con el respaldo de toda la región iberoamericana. Dejar incubar más tragedia, más dolor, es simplemente dejarle a esta región una bomba de tiempo que será, a todas luces, una crisis cada vez mayor.
Y en nombre de Nicolás Maduro, quien fue invitado como presidente de Venezuela a la cumbre iberoamericana, Delcy Rodríguez, su vicepresidenta, justificó la situación del COVID en Venezuela con la desigualdad del acceso a la vacuna, además de enfilar baterías contra el mandatario colombiano Iván Duque.
Creo que el presidente de Colombia, el señor Iván Duque, si la humanidad se viera en él como espejo, los resultados sin duda alguna serían apocalípticos. Es un terrible, patético facsímil del fracaso. El fracaso para garantizar la paz al pueblo de Colombia.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El presidente de Venezuela encargado, Juan Guaidó, presentó una nueva plataforma unitaria que integra partidos políticos y la sociedad civil, cuyo objetivo es recuperar el país. En Caracas continúa Aymara Lorenzo.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015, presentó este miércoles una nueva plataforma unitaria que involucra a partidos políticos y sociedad civil, con la que pretenden hacer frente a un cambio político en el poder y a la crisis humanitaria.
Esta unidad se ha sobrepuesto en reconocimiento del sacrificio de miles, de millones de venezolanos que no se van a rendir. Nuestro testimonio hoy es que estamos de pie, es que no nos vamos a rendir, que reconocemos el valor y la necesidad de la unidad, de incorporar recordar a todos que no van a haber excluidos. Celebro la conciencia de cada uno de los dirigentes, de los líderes, que a pesar de nuestras diferencias, porque sí las tenemos, claro que las tenemos, ponemos por encima a nuestro país.
Guaidó, quien es reconocido por Europa como mandatario interino de Venezuela, pero que no fue invitado a la Cumbre de las Américas, cuestionó que Nicolás Maduro, quien sí fue invitado, delegó su participación en Delcy Rodríguez, su vicepresidenta, quien además fue sancionada por la propia Unión Europea.
Una especie también de cobardía, de enfrentar algunos escenarios por miedo, por falta de representatividad, porque sabe el rechazo de la mayoría de los países, por decir de todos los que están ahí en la Cumbre Iberoamericana.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Moscú se han reunido este miércoles con funcionarios rusos para discutir temas que incluían la respuesta de Rusia a las últimas sanciones de Estados Unidos. En Washington, D.C. está Michelle Zague.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo en su conferencia de prensa diaria que funcionarios de la Embajada estadounidense en Moscú se reunieron el miércoles con funcionarios rusos para discutir varios temas bilaterales que incluyeron la respuesta de Rusia a las más recientes sanciones de Estados Unidos y que las discusiones continuarán en los próximos días.
We'll review the details of the Russian action.
Dice Price que revisarán los detalles de las acciones rusas, ya que se les notificó oficialmente este miércoles de algunos elementos, pero que al mismo tiempo Estados Unidos cree que la mejor manera de seguir adelante es a través del diálogo y la diplomacia. Price explicó que el gobierno de Estados Unidos recibió una notificación oficial de Moscú de la lista de diplomáticos norteamericanos que están siendo expulsados en represalia por las recientes medidas de Estados Unidos. En las más recientes sanciones que Washington impuso contra Rusia, a la que acusa de interferencia en las elecciones del año pasado y de ciberataques contra el gobierno, Washington expulsó a 10 diplomáticos rusos, impuso medidas contra 32 personas y entidades y sancionó a 6 empresas rusas acusadas de colaborar con el pirateo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Zague.
Y Estados Unidos enfrentará obstáculos sustanciales si tiene que regresar a Afganistán, aunque sea brevemente, para hacer frente a las amenazas terroristas nuevas o crecientes, una vez que el ejército complete la retirada planificada de la fuerza del país, dijo un alto general estadounidense a los legisladores. La advertencia del comandante de la fuerza de Estados Unidos en el Medio Oriente y parte del sur de Asia se produce mientras los planificadores militares trabajan en cómo regresar a casa entre 2.500 y 3.500 hombres desde Afganistán a partir de mayo, poniendo fin a 2 décadas de guerra. El general de Comando Central de Estados Unidos, Kenneth McKenzie Jr., dijo al Comité de Servicios Armados de la Cámara que se está examinando cómo encontrar la manera más inteligente y libre de riesgo, algo que va a ser extremadamente difícil. 26 grados la temperatura en Pinar del Río. En América Latina resaltamos la información de Nicaragua, donde la Iglesia Católica mantiene una posición indoblegable en la resistencia cívica al cumplirse 3 años de la crisis social en ese país. Desde Managua, Daliana Ocaña.
Las iglesias católicas de Nicaragua abrieron sus puertas para acoger a los ciudadanos que protestaban contra el gobierno del presidente Daniel Ortega en 2018, cuando eran víctimas de agresión, persecución, violencia y represión en plena crisis social. La solidaridad de los religiosos reafirmó la enemistad y el descontento del gobierno sandinista con la iglesia, llevando al presidente Ortega a acusar a los obispos de golpistas y terroristas y provocando que durante los siguientes 3 años la iglesia fuera blanco de asedio, persecución, profanaciones y vigilancia policial. Sin embargo, los religiosos han sido indoblegables ante la presión y los templos se mantienen actualmente como los únicos espacios donde la población aún puede mantener viva la memoria de las víctimas. Y en una misa que recordó a las víctimas, el padre Edwin Román, párroco de la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya, aseguró:
"Y la pobreza no ve colores políticos ni religiosos, eso es a consecuencia del sistema que está en Nicaragua, una dictadura".
Mientras tanto, en la Catedral de San Pedro en Matagalpa, algunos fieles aprovecharon para realizar un piquete exprés en demanda de libertad para los presos políticos. Monseñor Rolando Álvarez llamó a los diputados de la Asamblea Nacional a que realicen una consulta plural y democrática de la reforma a la ley electoral.
Tendrían que significar y representar para la nación una decisiva oportunidad.
El más reciente informe sobre la libertad religiosa de la organización no gubernamental Ayuda a la Iglesia Necesitada ratificó que Nicaragua Nicaragua es un país donde las libertades religiosas y de culto están seriamente comprometidas debido a la represión gubernamental. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 10:25, quieto, en primera llegaron los deportes. ¿Qué pasa en el mundo fascinante? Nos lo cuenta el especialista Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, varios partidos en la NBA acaban de terminar. El Utah Jazz, victoria número 44, derrotó a los Cohetes de Houston 112-89. Los Raptors de Toronto derrotaron a los Nets 114-103. Los Wizards de Washington por cuatro puntos vencieron a los Guerreros de Golden State, victoria 25 para Washington. Los 76ers perdieron contra los Soles de Phoenix por 3 punticos. Los Pacers de Indiana derrotaron a Oklahoma City Thunder, apuntándose su victoria número 27. Chicago Bulls perdió contra los Cavaliers de Cleveland, 121-105. Y por si acaso les interesa, el Miami Heat en el último cuarto, apenas comenzando el último cuarto, está derrotando a las Espuelas de San Antonio, 85-79. Miami Heat va por su victoria 31 y los Espuelas por su victoria 29. Muy bien, en el béisbol de las Grandes Ligas esta noche, oigan esto, los Yankees de Nueva York perdieron en casa contra los Bravos de Atlanta 4-1. Eso no le va a caer muy bien a mucha gente que está escuchando este noticiero. Solo 5 hits para los bombarderos del Bronx en este partido. Solo 5 imparables. Increíble, pero siento. Atlanta, Ozuna con 2 carreras impulsadas fue el héroe del partido. Riley también con 3 carreras anotadas y 2 imparables. Ganó Anderson, 6 entradas, 2/3, 4 hits, 0 carrera. 4 boletos y ponchó a 4. El perdedor fue Kluber para los Yankees de Nueva York, 0-2. Otros resultados finales: Arizona derrotó a los Rojos de Cincinnati 5-4. Milwaukee venció a los Padres de San Diego 4-2. ¿Quieren saber lo que está bateando Fernando Tatis? 154 en lo que va la campaña. Texas Rangers vencieron a los Angelinos de Anaheim 7-4, pese a que en ese partido José La Candelita Iglesias, el shortstop cubano, tuvo 2 hits y conectó su primer cuadrangular de la temporada. También Mike Trout la botó, es más, tuvo 2 hits, está bateando 393, pero Texas fue demasiado y ganó este partido. Washington derrotó a los Cardenales de San Luis 1-0. En un maratónico juego de 5 horas, los Atléticos de Oakland derrotaron en 10 entradas a Minnesota 13-12. Los Astros de Houston, en un partido jugado bajo una intensa nevada en Denver, los Rockies de Colorado derrotaron a los Astros de Houston 6-3, pese a las 3 carreras impulsadas de Julieski Gurriel, que además conectó su 2º cuadrangular de la jornada. Para los Padres de San Diego, Rockies de Colorado, 6 entradas, lanzó Gomber, 2 hits, 2 carreras, 2 boletos, ponchó a 6. Los Piratas de Pittsburgh y los Tigres del Detroit se repartieron una doble cartelera. Los Piratas ganaron el primero 3-2 y Detroit ganó el segundo partido 5-2. Los Marlins de Miami ganaron por blanqueada contra los Orioles de Baltimore 3-0. ¿Oyeron bien? La victoria para Rodgers, 7 entradas, 4 hits, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 8. Jimmy García, con su 4º rescate de la temporada. Filadelfia derrotó a los Gigantes de San Francisco 6-5. En un partido que está en el 7th inning, Tampa Bay derrotando a los Reales de Kansas City 6-5. En este encuentro, Jorge Soler con 3 imparables, 2 anotadas, 1 impulsada para el equipo de Kansas City. Mientras que por Tampa Bay, por alguna razón desconocida, no jugó Randy Arozarena. Yandy Díaz tiene 1 carrera anotada en su único turno al bate, 2 boletos negociados. Los Cachorritos de Chicago aplastando a los Mets de Nueva York, 14-4. Toronto derrotando a los Medias Rojas de Boston, 4-2 en el 8th inning. En este partido, para los Juniors de Toronto, Guerrero, Vladimir, 2 hits, 1 carrera impulsada, 1 boleto. No está jugando, por lo menos, no. Así, aquí está Gurriel Jr., left fielder, 1 hit y 1 carrera impulsada, pero batea solamente 196. Y los Diamondbacks de Arizona han tomado la ventaja sobre los Rojos de Cincinnati 8-5 en el décimo inning de este encuentro, el partido de hoy, porque el otro era más que nada el encuentro, continuación del encuentro de ayer. El Real Madrid ganó hoy en la Liga y la Superliga Europea está agonizando. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora informativa de sus noticias en Radio Martí. Desde el estudio continuamos acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 10:31 les contamos en las informaciones que sin cerco policial amaneció este miércoles la sede nacional del Movimiento Opositores por una Nueva República del municipio de Boyeros, en La Habana. Desde la localidad, del opositor José Díaz Silva, líder de la misma, denunció a Radio Martí esta situación que enfrentaron durante 8 días.
Desde el día 14, miércoles 14 de este mismo mes, la seguridad del Estado, la policía y el MININ levantaron un cerco aquí en mi casa, sede del Movimiento Opositores por una Nueva República, Movimiento Democracia. Día y noche se mantuvieron metidos en platanales, en callejones, en las fincas y principalmente allí cerca de mi casa. Estaban impidiéndole, hasta los vecinos tenían que enseñarle el carnet de identidad para que lo autorizaran entrar a sus casas. Anoche, pasada las 11 de la noche, todavía estaban haciendo actos de presencia. Cuando nos levantamos por la mañana, los mismos vecinos, allí contentos, fueron a la casa y nos dijeron: oye, Simba y Lourdes, ya la seguridad del Estado se fue, porque era visible donde estaban. Tenían allí una parte de la avenida de Boyero, avenida 184, tomada, patrullas, oficiales de la seguridad del Estado y oficiales de MININ, principalmente mujeres y hombres. Y bueno, ahora se habían ido. Y esto que estaban haciendo ellos, 8 días hostigando ahí a nuestra familia, eso es genocidio, impidiéndonos nosotros salir hasta para comprar pan. Nosotros nos mantuvimos ahí gracias a algunos vecinos allí que nos llevaban algunos panes, algunos amigos que con estos vecinos nos mandaban algunos alimentos, porque a nosotros se nos acabó el alimento. Tratamos 2 o 3 veces de salir, se les dijo que era para buscar alimento y nos dijeron de que nosotros no podíamos salir de ahí.
Sí, señor policial, también reiteramos esta situación que ya está teniendo desarrollo. Y el doctor y activista Alexander Pupo Casas quedó sin servicio de telefonía y datos móviles después de intervenir el martes vía internet en la primera conferencia ciudadana organizada por la plataforma Cuba en Plural. Desde Holguín, el doctor Pupo dijo a Radio Martí que esto le ha sucedido con anterioridad, en las 2 ocasiones teniendo sus servicios prepagados, por lo que reclamará a Etexa, la empresa encargada de las telecomunicaciones en Cuba.
A mí realmente me ha pasado 2 veces, me ha ocurrido en 2 ocasiones. La primera vez fue cuando secuestraron al otro doctor, al doctor Manuel Guerra, finales de diciembre, principio de enero, por ahí más o menos. Nosotros nos estábamos comunicando vía internet en el momento en que estaban visitando su casa, y tal parece que para que yo no pudiese denunciar que lo iban a secuestrar, me cortaron el internet a mí también. Estuve 3 días sin internet. Tuve que ir y como que cambiar la línea, el plástico, tuve que ir a cambiarlo por el número para poder acceder de nuevo a internet. La respuesta que me dieron en Etex en aquel momento era que podía existir una incompatibilidad entre mi teléfono y la línea. Les expliqué que llevaba ya más de 1 año con mi teléfono y que mi teléfono nunca había hecho un problema con la línea, que casualmente había coincidido con ese hecho. En aquel momento también les pedí que me dieran una copia del contrato para ver si yo podía demandarlo formalmente si estas cosas volvían a ocurrir. Ayer por la mañana estaba desarrollando una conferencia ciudadana de internet. Solamente me habían pedido que interviniera, que diera mi opinión, y bueno, yo acepté, di mi opinión e inmediatamente que parece que se dieron cuenta de que estaba conectado a la conferencia, me eliminaron completamente el internet, quedé sin datos, no podía conectarme a internet a través de mi línea móvil. De hecho, ni siquiera servía para realizar llamadas. Más tarde, después que vino a comenzar a recibir las llamadas telefónicas. Y bueno, así estoy hasta el momento de ahora, que solamente me sirve para llamar y enviar mensajes, no me sirve realmente para conectarme a internet todavía en mi línea. Siempre tengo todo pago. Yo pienso ir a Texas y reclamar personalmente allí, claro que voy a reclamar.
Y el activista Adrián Rubio fue liberado el martes tras pasar más de 6 horas esposado dentro de una patrulla policial en El Cotorro, en La Habana. Rubio dijo a Radio Martí que durante la detención fue golpeado y multado por violar aparentemente el dispositivo policial.
A las 12:10 de la tarde salía a buscar panes porque aparentemente no tenía vigilado. Entonces yo salía de mi casa caminando y cuando llego a la esquina, automáticamente sale la patrulla como si yo fuera un delincuente y ¡plas! Me caen arriba, me detienen de manera violenta, piñazos, empujándome. Todo el tiempo yo con dos esposas puestas para la unidad de Cotorro, pero no me metieron para el calabozo, ya que los calabozos estaban llenos. Me dejan ahí sentado en la patrulla, me tuvieron las 4 ventanillas y yo empecé a darle golpe a la patrulla porque ya me estaba festeando. Me pusieron bajo el sol y entonces me bajaron las dos ventanillas de atrás y me jalaban por el brazo a cada rato y entonces me daba cocotazo por la parte de atrás de la cabeza. Más de 6 horas, ya yo me estaba deshidratando, pues soy diabético también, y le pedí agua. Nunca en mi vida yo le he pedido agua a ellos porque tengo miedo que me envenenen. Y me dieron agua del baño porque me di cuenta el agua estaba en muy mal estado. Incluso ellos reían de mí y me lo decían. Yo entré el taborcito en el fondo al agua y yo nada más logré tomarme 3 buchitos chiquititos, por lo menos para no deshidratarme. La multa me la ponen cuando ellos me piden el dinero con el que yo andaba. Lo único que tenía eran 20 y pico de pesos. Y yo les dije, bueno, yo no tengo más dinero. Y me dicen, ah, no, entonces una multa. El artículo de haber violado el dispositivo de la seguridad. Me trajeron en una patrulla y me dejaron ahí en un basurero muy grande que hay para que yo viniera caminando hasta mi casa.
Y el escritor Ángel Santisteban reaccionó a la noticia de que Cuba, según la organización Reporteros Sin Fronteras, aparece entre los 20 países de una lista de 180, donde la libertad de prensa se encuentra en estado grave. Santisteban agradeció además a esa organización la visibilidad que le dieron a su caso cuando fue llevado a prisión en 2013.
En el caso particular mío, Reporteros Sin Fronteras fue la organización que más se ocupó en los 2 años y medio de denunciar mi caso, mi encarcelación injusta. Yo creo que es una de las organizaciones que más credibilidad tiene en el mundo y yo en caso particular le agradezco infinitamente todo el tiempo que estuvieron ocupándose de mí y me siento en deuda con ellos eternamente. Creo que ellos son muy objetivos, tienen un trabajo minucioso en cuanto a las denuncias y a los atropellos contra los periodistas y me parece de una utilidad inmensa que ellos hayan puesto a Cuba en uno de los últimos países que menos respeta los derechos de los periodistas, de los informadores.
Y la crisis con los medicamentos es una constante en Cuba, por lo que el cubano de a pie tiene que recurrir a veces a remedios caseros para aliviar sus propias dolencias. Luis Guardia amplía.
Yolanda tiene 80 años.
Muy mal, las colas marcan por las noches. Después que marcan por las noches, son miles de personas los que hay.
Ella, como la gran mayoría de la población cubana, sufre del desabastecimiento de medicinas. Dayana está desesperada. Su hijo tiene erupciones en la piel que no se han podido controlar.
Le salen granitos, a veces se le quitan, a veces se le vuelven a salir con el tiempo y así.
Acude a este yerbero ante la falta de fármacos.
Para mi caso, es todo amarga.
Florencio explica cuáles plantas pueden emplearse para combatir la picazón. Según un despacho de la agencia Reuters, en La Habana se han desatado por estos días brotes de sarna.
Guacamaya, francesa, cundiamor, árbol del nico, amarga.
Jorge tiene un familiar con infección en los riñones.
Está buscando antibiótico y no hay.
Los antibióticos escasean bastante, es verdad.
Okay. Raquel dice que no ha podido adquirir antibióticos.
El bloqueo, por supuesto, incide en todas las esferas de aquí de la vida y complica y tensa los temas de investigación, de producción.
Desde 2017 se ha acentuado la crisis con los medicamentos. La mayoría de ellos son de producción nacional. Pero ante la falta de liquidez, el régimen castrista ha dejado de producirlos, ha subido el precio de los mismos y culpa de ello a su vecino del norte. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart dijo en una entrevista a Radio Mambí 710 AM que considera a los miembros del Movimiento San Isidro como los nuevos mambises y héroes. El Movimiento San Isidro, dirigido por el artista Luis Manuel Otero Alcántara, ha estado usando el arte para criticar al gobierno y exigir reformas democráticas, con acciones que han tenido repercusión dentro y fuera de la isla. Díaz-Balart, republicano de la Florida, señaló la importancia de no apoyar al régimen, sino a los activistas que luchan por defender los derechos humanos para poder lograr la libertad de Cuba. También subrayó la importancia de la unión como una sola voz para apoyar al pueblo y presionar al régimen. La Unión Soviética, y estoy convencido, no se hubiera caído si no fuese por el liderazgo del presidente Reagan. En Sudáfrica, el sistema apartheid no se hubiera eliminado si no fuese por el apoyo del Congreso de los Estados Unidos. Y ahora es el momento de apoyar al pueblo de Cuba, dijo Díaz-Balart en el programa de noticias y más con Lourdes Ubieta a través de Radio Mambí de la cadena Univisión. Los representantes de la Florida, Mario Díaz-Balart, republicano, y Stephanie Murphy, demócrata, han presentado el proyecto de ley de la modernización de la reunificación familiar para los cubanos de 2021, el cual codifica el programa de permiso de reunificación familiar cubano para permitir que los ciudadanos puedan continuar el proceso dentro de Cuba. Este proyecto autorizaría al secretario de Seguridad Nacional, en consulta con el secretario de Estado y el de Defensa, utilizar la base naval de Estados Unidos en Guantánamo, en Cuba, para realizar las entrevistas en persona a ciudadanos cubanos. Solo aquellos con entrevistas programadas serían permitidos en las instalaciones. Esto daría al gobierno la capacidad, hablo del gobierno de Estados Unidos, de preseleccionar a quienes ingresen y mantener las citas a nivel seguro. Las personas no podrán solicitar asilo en las instalaciones, porque no es un puerto de entrada. La codificación del programa garantizaría una forma segura para que los cubanos tramiten sus solicitudes en la isla. Y la escritora y poetisa cubano-alemana María del Carmen Ares Marrero se ha unido a la campaña para que se retire una estatua de cera de Fidel Castro en el Museo Madame Tussauds de Nueva York. Informa desde la Gran Manzana Carmen María Rodríguez.
Son dos organizaciones las que han lanzado la campaña para retirar la imagen de cera de Fidel Castro Ruz del Museo de Cera Madame Tussauds en Nueva York. La iniciativa, que se recoge en el portal digital change.org, la suscriben miembros de las organizaciones La Esquina de la Libertad y Rescatando Cuba. Contactada en Berlín, Alemania, la escritora y poetisa cubana María del Carmen Ares Marrero dijo que apoya la iniciativa y pensaba que era una grave equivocación del Museo de Madame Tussauds de mantener la figura de un dictador que ella considera tanto sociópata como también criminal.
Un individuo que, a partir de su sociopatía, masacró la cultura de todo un país. En efecto, acabó las estructuras económicas florecientes que habían en Cuba en 1959 e implantó un sistema totalitario.
María del Carmen Ares Marrero resaltó que, en su opinión, lo que los signatarios en change.org exigen es no solo que se retire la estatua, sino que también se derrita.
La imagen que tengo en mente de la estatua de un dictador como Fidel Castro derritiéndose es una imagen horrible. Pero de todas maneras, derretir la historia es imposible.
Aún no hay respuesta pública a la iniciativa de La Esquina de la Libertad y de Rescatando Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
27 grados en Guantánamo, intervalo nuboso, vientos a 4 kilómetros por hora. En noticias de América Latina, la candidata presidencial Keiko Fujimori ha pedido al expresidente de Bolivia, Evo Morales, que no interfiera en la campaña electoral del Perú, luego de que se le deseara éxito al izquierdista Pedro Castillo en el balotaje del mes de junio. Nos amplía Jorge Orellana.
La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori pidió al expresidente boliviano Evo Morales no interferir en la campaña electoral del Perú, luego de que Morales expresara su deseo de éxito al izquierdista Pedro Castillo en el balotaje del próximo junio.
Yo le quiero decir bien claramente al señor Evo Morales: usted no se meta
en mi país. No se meta en el Perú. Fuera del Perú, Evo Morales. Nosotros, los peruanos, no vamos a aceptar su ideología, el socialismo del siglo XXI. Le decimos fuera al comunismo. Le decimos fuera a Maduro. Le decimos fuera a Lula y a este tipo de ideologías que lo que busca es destruir, generar división y traer pobreza en nuestro país.
Las declaraciones de Keiko Fujimori tuvieron lugar tras un tuit de Evo Morales en el que compartió una foto con el candidato izquierdista Pedro Castillo junto a un mensaje en el que le desea éxito en el balotaje y destaca la similitud de las ideas entre ambos. En la primera vuelta del 11 de abril, Castillo, un maestro de escuela rural, obtuvo 19% de los votos, seguido de Keiko Fujimori, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, que logró el 13.3%. El balotaje. La segunda vuelta electoral en el Perú tendrá lugar el próximo 6 de junio. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Venezuela ha retrocedido en el ranking de la libertad de prensa en el informe presentado por Reporteros Sin Fronteras, dado a conocer el día de ayer. Desde Caracas, amplía Carolina Alcalde.
De acuerdo a Reporteros Sin Fronteras, Venezuela retrocedió al puesto 148 en el ranking 2021 de libertad de prensa en el mundo y agrega que el ejercicio del periodismo encuentra graves impedimentos en 73 de los 180 estados del ranking. Al igual que otras instituciones, Reporteros Sin Fronteras afirma que en medio del contexto del COVID-19, mandatarios de corte autoritario aprovecharon para fortalecer su arsenal de censura y complicar aún más la labor informativa de la prensa independiente. Punto de vista con el que coincide Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela.
Esta pandemia le ha caído muy bien a gobiernos que se alejan del sistema democrático, que quieren imponer es su única verdad. En la desaparición de muchos de los medios, como el caso de Venezuela, donde había antes una competencia de información, era posible que los ciudadanos pudieran contrastar esas informaciones.
El informe de Reporteros Sin Fronteras menciona al barómetro Edelman Trust 2021, que revela una preocupante desconfianza de la ciudadanía hacia los periodistas. En ese sentido, Guía mostró una particular inquietud.
Y esto es sumamente grave, porque evidentemente el trabajo de los periodistas es justamente para la gente. Pero entre los fake news, los que controlan los poderes en más de 180 países han seguido tal vez el camino equivocado de los que tienen el poder en este momento de hablar mal del trabajo periodístico.
A inicios de este año, el informe titulado El virus de la censura del Instituto Prensa y Sociedad reveló que durante los últimos meses se han intensificado las presiones directas e indirectas contra periodistas y medios de comunicación ejercidas principalmente por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
De otra parte, el gobierno de los Estados Unidos recomendó este martes no viajar a Nicaragua debido a la manera en que el régimen de Daniel Ortega gestiona la pandemia del COVID, además de la inseguridad ciudadana presente en ese país. No viaje a Nicaragua por COVID. Reconsidere viajar a ese país debido a la disponibilidad limitada de atención médica y la aplicación arbitraria de las leyes. Actúe con mayor cautela en Nicaragua debido al crimen, ha informado el Departamento de Estado en un aviso de viaje a los ciudadanos estadounidenses. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, no han emitido un aviso de salud de viaje para Nicaragua debido al COVID, lo que indica que hay un nivel desconocido de esta enfermedad en el país, agrega el aviso del propio Departamento de Estado. Señala que el gobierno de Nicaragua amplía arbitrariamente las leyes con fines políticos y que los funcionarios gubernamentales y las fuerzas del orden continúan apuntando a quienes se oponen al presidente Ortega. El Departamento de Estado también advierte que la mala infraestructura en algunas partes de Nicaragua limita la capacidad de la embajada para ayudar a los ciudadanos estadounidenses en situaciones de emergencia. A su turno, la UNICEF ha reiterado su preocupación por la situación de los menores no acompañados en la ruta hacia la frontera sur de los Estados Unidos y ha pedido a la comunidad internacional un compromiso para una solución que sea integral. Yoconda Tapia informa.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, expresó su profunda preocupación por el incremento en el número de menores migrantes en México, que, según sus cifras, aumentó desde el inicio de 2021 de 380 a casi 3.500 en tres meses, un número 9 veces superior. En una sesión informativa del organismo sobre la situación humanitaria en El Salvador, Guatemala y Honduras, la directora ejecutiva Henrietta Fore destacó este aumento al que calificó como alarmante, explicando los riesgos que estos menores enfrentan en la ruta desde sus países hacia la frontera sur de Estados Unidos.
Estos niños llegan después de peligrosos viajes de hasta 2 meses, solos, exhaustos y asustados. Cada paso que dan corren un riesgo de sufrir algún tipo de violencia y explotación, o de ser reclutados por las maras o ser víctimas de trata.
La funcionaria remarcó que esta situación se agrava por la emergencia planteada por el COVID-19, que ha provocado cierres y restricciones, dejando a más de 11 millones de niños sin asistir a la escuela. Fore aseguró que la comunidad mundial debe asumir un compromiso con estos menores porque resulta muy difícil que las situaciones responsables de la migración de las regiones más afectadas desaparezca, y es por ello que deben encontrar formas de apoyo tanto dentro de los países como en la zona de frontera. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La Sociedad Interamericana de Prensa reflexiona en su primera jornada semestral virtual el acentuado deterioro de la libertad de prensa en la región, como nos informa Judith Martín Rodríguez de La Voz de América.
La Sociedad Interamericana de Prensa denuncia que algunos gobiernos de la región han aprovechado la crisis del COVID-19 para acentuar el abuso indiscriminado hacia los medios de comunicación, violando los derechos democráticos básicos de esas comunidades. Durante la primera jornada de la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa, celebrada de forma virtual, se debatió el estado actual de la libertad de prensa en la región, y Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa en Información, hizo un balance de las pérdidas que el sector periodístico ha sufrido y continúa padeciendo.
Centenares de comunidades en todo el continente quedaron sin una voz que los represente, sin un oído que escuche sus inquietudes, sin un medio que refleje sus esperanzas de un mundo mejor.
Además, durante la reunión virtual se discutió la situación actual de Venezuela y la falta de independencia judicial. Y Miguel Enrique Otero, propietario y director del diario El Nacional de Venezuela, medio que recientemente recibió una millonaria multa impuesta por el Tribunal Supremo venezolano, expuso su situación y explicó el deterioro de la prensa independiente en el país.
La verdad es que este caso, al igual que el caso del Universo, es un caso donde con una demanda de difamación pasan a una sentencia civil que expropia el medio para que se lo den a alguien del régimen. En este caso sustituyen las expropiaciones normales que ellos han hecho sistemáticamente en el caso de Venezuela, y la expropiación es entregarle a Diosdado Cabello en la empresa, la rotativa, las instalaciones, etc.
Hoy continúa la segunda jornada de este encuentro semestral, donde se analizarán las opciones de la prensa para reinventarse en una época post-pandemia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y el aumento en el número de personas desaparecidas en El Salvador se ha convertido en un drama realmente humano. Desde San Salvador nos explica Nery Mabel Reyes.
¿Dónde están? Es en El Salvador una pregunta que para muchas personas que buscan a un familiar desaparecido no tiene respuesta. Y cada semana las oficinas de la policía y de la fiscalía reciben una denuncia por casos de desaparición de personas adultas, adolescentes e incluso niños, aunque en menor escala. El tema provoca profunda preocupación en la ciudadanía y fue abordado en una reunión con el fiscal general, según informó el ministro de Seguridad, Gustavo Villa.
Mejorar las coordinaciones en temas de desaparecidos. Ha sido una reunión bastante provechosa en el sentido de los acercamientos que se necesitan para fortalecer todo el área de investigaciones.
La Voz de América conversó con Rosa. Es la madre de Rina Graciela Aguirre, una menor de 16 años desaparecida desde el 28 de marzo.
No, todavía no la hemos encontrado, fíjese. Ya llevamos 24 días. No hablan con la delegación y de la fiscalía. Estaba estudiando a distancia y estaba trabajando, iba para el trabajo y ahí fue donde desapareció.
Un estudio que realizó la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD revela que integrantes de las pandillas son en parte protagonista del incremento de las desapariciones, como explica la investigadora de esta organización, Janet Aguilar.
Y ciertamente el estudio constata que hay un protagonismo importante de grupos de pandillas en esta práctica.
En 2020, la Fiscalía recibió más de 1.225 denuncias de personas desaparecidas, y hasta marzo de este año, la oficina que ve este tema había registrado 236 casos de desaparecidos. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Son las 10:54. Más de un centenar de personas han sido detenidas en distintas ciudades rusas durante las manifestaciones que tienen lugar este miércoles en apoyo al líder opositor Alexei Navalny, cuya salud se ha deteriorado en la prisión. Según el portal OVD Info, hasta ahora han sido detenidas 113 personas en 39 ciudades. La mayoría de las detenciones se han producido en la ciudad siberiana de Kemerovo, donde la protesta se ha acabado. En otras urbes también siberianas, hubo asimismo cerca de una decena de detenidos en una de las principales ciudades de la región Novosibirsk, donde es en el acto de a favor de Navalny se reunieron unas 4.000 personas, según cálculo del portal taiga.info. La protesta se celebró de forma pacífica sin que se reportara ninguna detención. Entre 1.500 y 2.000 personas se concentraron también en la siberiana Omsk, gritando libertad a Navalny y fuerza al zar, sin que la policía interviniera ni se produjeran incidentes. Y el vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, declaró que Washington no dudaría en usar recursos políticos adicionales contra Rusia como consecuencia del trato al que tiene sometido al disidente Alexei Navalny, después que los Estados Unidos impusiera sanciones sobre Rusia por el intento de envenenamiento del opositor. Price agregó que los Estados Unidos quisieran mantener un diálogo constructivo con Rusia, a pesar del aumento de tensiones entre los dos países por la situación existente en Ucrania y otros problemas que afectan a la normalidad. Asimismo, la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, ha emitido un mensaje diciendo que los coágulos sanguíneos deben ser considerados como efectos secundarios muy raros de la vacuna anti-COVID de Johnson & Johnson, que mañana podría tener de nuevo luz verde en los Estados Unidos.
Los coágulos sanguíneos deben ser considerados efectos secundarios muy raros de la vacuna contra el COVID-19 de Johnson & Johnson. Esa fue la conclusión de la Agencia Europea de Medicamentos, que destacó el martes que los beneficios de la vacuna siguen siendo mayores a los riesgos. La cuidadosa revisión de los casos y de otra evidencia disponible llevaron al comité a concluir que estos coágulos sanguíneos y desórdenes son efectos secundarios muy raros de la vacuna. Sin embargo, nuestro trabajo no se detiene aquí. Analizaremos cualquier dato y evidencia nuevos a medida que estén disponibles y actualizaremos nuestras orientaciones si es necesario. El organismo concluyó que tendría que añadirse una advertencia sobre estos efectos a las informaciones de la vacuna. Había mucha expectativa en Europa en torno a la posición de la agencia, ya que varios países europeos cuentan con esta vacuna para acelerar su campaña de inmunización. En Estados Unidos, las autoridades sanitarias recomendaron la semana pasada una pausa en el uso del fármaco de Johnson & Johnson tras la aparición de casos graves de coágulos sanguíneos en varias personas.
10:57, el mundo del entretenimiento, el espectáculo, novedades y más. Roxana Romero.
La ola pica en Pinar del Río, rebota en Matanzas, dando esperanza.
Orlando El Duque Hernández, René Arocha, Euclides Rojas y Ángel Leocadio Díaz se unieron a la iniciativa del actor y humorista cubano Jorge Trigoura en el tema musical titulado Pasa la Bola Cuba, compuesta por el propio Trigoura.
Dentro y fuera de Cuba, que la gente se entere que estamos aquí, que hasta incluso los peloteros que han sido exitosos, que han logrado todos sus sueños aquí en Estados Unidos, no se olvidan de nuestra patria y están dando la opción de que sin comunismo se puede vivir, incluso se puede vivir mucho mejor. Ese yo creo que es el super objetivo. Viven en una isla presos, no tienen visión ni acceso a cómo vivimos nosotros aquí. Mi idea era mandarles mensajes. Mire, den el paso, no tengan miedo. Se vive mucho mejor. Y mira lo que los cubanos hemos logrado incluso con otro idioma fuera de la isla. Imagínate si existiera un sistema abierto en Cuba. No abracen más la causa del comunismo. No vayan más a la plaza el primero de mayo. No tengan miedo. La opción es mejor. Se va a vivir mejor cuando se saque toda esa lacra del gobierno.
Trigoura dijo estar muy contento por la acogida que la canción ha tenido, ya que enfatizó con la magia que tiene el internet de pasarla de país en país, la gente sepa qué es lo que está pasando en Cuba. Los industrialistas Leocadio, Arocha, El Duque y Euclides lanzaron un Patria y Vida por la Libertad. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Llegamos al final de esta emisión informativa. Gracias por acompañarnos desde el estudio A el ingeniero Ricky, gracias a Ricky, Ricky Pérez. En la sala de redacción, Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Gracias a la producción también de Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. A todos, una feliz noche. Muchas gracias. Hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.